Madrid se va de puente.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Todavía con regusto a Semana Santa, hay muchos que están otra vez haciendo las maletas. Se vienen 3 días de descanso y hay bastantes madrileños que parten rumbo a la costa, a la feria, al pueblo. Hemos visto mucha actividad en las estaciones de bus y tren porque los combustibles están caros.
Después de la pandemia estoy empezando a utilizar otra vez en vista del precio del combustible.
Un par de días a Valencia. Ya vi Madrid, ya pasamos por Sevilla y por Salamanca. Hasta la semana que viene.
A Valencia, un poquito de playita ya que toca.
En nada estaremos en las carreteras para ver cómo evoluciona el tráfico. Hay fiesta para los que se marchan y también para los que se quedan, o al menos para una parte de los que se quedan. Este fin de semana los madridistas pueden estar de enhorabuena. Si suman un punto, los de Ancelotti van a ser campeones de Liga. Cibeles ya está vallada, el dispositivo preparado y los aficionados expectantes a los pies de la diosa.
Y a ver cómo se prepara la fiesta para mañana. Nosotros hemos venido de Francia para el título.
Pues vamos a ganar, ¿qué va a ser? No hay más nada que hacer. Tienen que jugar para ganar.
Nos acercaremos un ratito.
Sí,
hombre. Me tengo que ir a la fiesta.
Me sacrificaré por ella.
El Madrid si gana. Mañana.
De una fiesta que puede ser a una que ya ha sido. Anoche miles de jóvenes se dieron cita en la Complutense para celebrar San Cemento, un botellón clásico creado por los alumnos de arquitectura que suele marcar el inicio de la temporada de este tipo de celebraciones.
Se ve a la gente con ganas, la verdad, pero bueno, bien, bien.
Hemos visto bastante policía por ahí con caballos y todo, nosotros flipando, pero bueno.
La gente, aparte de estudiar, también quiere hacer otras cosas y, hombre, lleva 2 años sin celebrarse.
Estos últimos años han sido mortales, ¿no? Pasó esto complicado, pero este ya un poquito más libertad, entonces está guay.
Todo el mundo tiene ganas de fiesta al fin y al cabo. No había mucha gente, está guay. Había también mucha policía controlando.
Los trabajadores de la Complutense ya se esperaban la marabunta y todo lo que ello conlleva.
Sí, seguramente se llenan. Hemos traído 100 contenedores y se van a llenar.
De basura, bolsas de plástico, vidrio, latas, vasos.
La delegada del Gobierno ha estado hoy en los micrófonos de Onda Madrid y ha celebrado que, a pesar de la afluencia masiva de chavales al botellón, no se hayan producido incidentes reseñables de seguridad. Mercedes González ha hablado con Carlos Ibáñez en el Buenos Días del último asesinato de un miembro de Bandas Latinas y reconoce que posiblemente esté conectado con el asesinato de un chico de 15 años en Atocha hace unos meses.
Es una de las hipótesis que se manejan, y cuando todo se aclare yo daré toda la información precisa y contaré toda la situación y la evolución en cuanto se confirmen todas las cuestiones que está la policía investigando.
Y hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid está en Asturias reuniéndose con empresarios para hablarles del marco normativo e impositivo de nuestra región. Desde allí ha criticado que el gobierno central se ampare en Bildu para sacar adelante sus decretos, porque cree que este va a ser el principio del fin de Sánchez.
Hoy España tiene un gobierno que pacta decididamente con el brazo político de ETA y que prefiere tener a estos socios que al principal partido de la oposición. ¿Por qué? Porque al final el partido de la oposición es el partido que le va a sustituir en la Moncloa, y por tanto esta lucha de poder le hace, si es necesario, abrazarse al mismo diablo. No sé qué imagen puede dar España cuando se tiene por socios a una banda terrorista.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid acaba de informar que el acto cívico-militar del 2 de mayo, el clásico desfile, va a ser suspendido. Estaba previsto a las 12:30 por motivos climatológicos y sobre todo por las obras que se están desarrollando en la Puerta del Sol. Bueno, vamos a empezar este informativo porque, como saben, aquí contamos noticias, tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. El domingo termina el periodo de aviso en Madrid, zona de bajas emisiones.
Y desde el próximo lunes el ayuntamiento multará a los vehículos que accedan indebidamente a ellas. Son estos que indica el delegado de movilidad Borja Caravante.
Ningún vehículo sin etiqueta podrá circular en el interior de la M30, vehículos que no estén dados de alta en el impuesto de vehículos de tracción mecánica en el Ayuntamiento de Madrid. El número de accesos diarios es de 185.000, de los que aproximadamente unos 900.000 vehículos acceden de manera indebida, son vehículos sin etiqueta.
Séptima sesión de la comisión sobre el supuesto espionaje de Isabel Díaz Ayuso.
El presidente de la empresa municipal de la vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, ha confirmado que contactó con el detective Julio Gutiérrez para comprobar si alguien le había encargado investigar al entorno de la presidenta regional.
Continúo llamando a la agencia a ver si puedo hablar por lo menos con el señor Gutiérrez. El señor Gutiérrez por la tarde me devuelve la llamada y es cuando el señor Gutiérrez pues ya me aclara que ninguna persona relacionada con la empresa municipal de la vivienda se ha dirigido a él.
Freno al crecimiento económico.
El gobierno recorta el Producto Interior Bruto de este año en España del 7 al 4,3%, por debajo de las previsiones de organismos como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Principio de la máxima prudencia debido a la guerra, al alza de los precios de la energía, las disrupciones en las cadenas de valor globales. En general, por la altísima incertidumbre con la que se realiza el trabajo por parte del Gobierno de España, de todos los gobiernos europeos.
Último adiós a Juan Diego.
La capilla ardiente del actor se ha instalado en el Teatro Español. Por allí siguen pasando numerosos ciudadanos anónimos y rostros del mundo de la cultura. Adán Ruiz, hijo mayor del intérprete fallecido, ha dado las gracias por las muestras de cariño hacia su padre.
A todo el mundo, a la sociedad, a los que le admiraban, a los que no le admiraban tanto. Y estamos muy orgullosos de la carrera de mi padre, no solamente como profesional, sino como ciudadano.
Y el titular del deporte es cosa de Laura Cabrera.
Y cosa del Real Madrid, que puede proclamarse mañana campeón de Liga. Jornada 34 en primera, se abre hoy con el Sevilla-Cádiz. Mañana con un punto ante el Español en el Bernabéu, el Real Madrid será campeón. Ancelotti espera dar el golpe definitivo.
No hemos pensado en lo que vamos a celebrar. Pensamos solamente en el partido de mañana. Si tenemos que celebrar, vamos a celebrar, como lo hace todo el mundo. Hasta ahora no hemos organizado nada, solo preparar bien el partido e intentar de ganarlo. Como he dicho, tenemos el match ball. Los grandes tenistas, cuando tienen el match ball, lo ganan. Yo creo que somos un grande equipo. Los grandes equipos, cuando tienen dar el golpe en la mesa, lo dan, ojalá lo podemos dar mañana.
Escándalo en el rugby español. La selección ha quedado fuera del Mundial por la alineación indebida de un jugador de origen sudafricano. El presidente de la federación, Alfonso Freijo, ha presentado la dimisión y acusa al Alcobendas Rugby, club de procedencia de este jugador, de falsificar el pasaporte. El club podría descender de categoría y queda aplazada la final de la Copa del Rey que se iba a disputar este domingo. Además, en tenis, en la Caja Mágica, Master 1000 de Madrid, Muguruza debuta a las 2 y cuarto ante Tomljanovic y hoy cita también Campeonato de Europa en bádminton en el Polideportivo de Gayur. Carolina Marín busca la gran final del europeo. Juega a las 5:30 contra la turca Gigi.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Operación salida de este puente de mayo. Puede ser un viernes complicado en la carretera. Vamos a ver cómo comienza. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora mucha precaución porque van a encontrar importantes incidencias en la Comunidad de Madrid por esta operación salida del puente del 1 de mayo. Lo más complicado es la salida por la A6 desde que empieza en Puerta de Hierro hasta el Plantío. También en su enlace con la M50 en Las Rozas van a encontrar importantes retenciones. Y hay otras salidas que presentan tráfico lento a esta hora, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada, también la A5 en Arroyomolinos, así que mucha precaución si salen a esta hora de la capital madrileña y también en la ronda de circunvalación M40 hay puntos con dificultades, la zona de Coslada en dirección a la autovía de Barcelona, la A2, el entorno de Monte Carmelo y Valdemarín hacia la A6 y también en Villaverde en sentido A4.
El lunes es festivo en 7 comunidades autónomas, esperan 5 millones de desplazamientos, está la cosa ya complicada en las carreteras madrileñas, vamos a ver en la gran ciudad cómo se conduce a esta hora. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya se nota una mayor presencia de vehículos en general en vías de distribución del interior y sobre todo en la M30. Arrastra un tráfico ya complicado, tanto por la franja oeste, la zona del Puente de los Franceses, Marqués de Monistrol, como por la parte norte, donde se incrementa también el número de vehículos. Y además tenemos que destacar un vehículo que se encuentra detenido entre el nudo de Colmenar y el nudo norte y provoca un estrechamiento de calzada en ese sentido, nudo norte, y también dificultades que se registran desde la zona del nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas. En esa zona próxima al puente de Ventas acaban de ser retirados unos vehículos implicados en un accidente y por lo tanto se resiente más el tráfico. En general por la M30, como decimos, niveles muy muy altos de circulación y en el interior de la ciudad poco a poco los vehículos se desplazan hacia las salidas.
Bueno, pues ya saben que la solución es recurrir al transporte público, que en estos momentos funciona con total normalidad. Este informativo, cuando son las 2 y 9, abre su tiempo para hablar del tiempo. A ver, Antonio López, siempre te ponen mucho interés los madrileños, pero seguramente cuando se anticipa ya el fin de semana, cuando estamos a las puertas del fin de semana, te ponen todavía un poquito más. ¿Qué les vas a contar, qué les vas a decir que les espera este fin de semana?
Bueno, que arranca con el tiempo como tenemos ahora, con mucha estabilidad, con temperaturas muy agradables, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en buena parte de España, pero la situación irá cambiando en el último día del puente. De momento nos centramos en la Comunidad de Madrid para aquellos que se queden. Hoy ya cambio de tornas, después de este episodio de chaparrones y tormentas que hemos tenido. A esta hora ya alcanzamos los 20 grados en la capital, es fácil que lleguemos a los 23 o 24 grados, aunque están creciendo algunas nubes de evolución inofensivas. Cara al fin de semana, veremos sol por la mañana, nubes por la tarde, incluso mañana en zonas de sierra y del este de la región se puede escapar cuatro gotas. Las máximas siguen subiendo, 24 o 25 grados tanto el sábado como el domingo. Llega el lunes, día del 2 de mayo, fiesta de la comunidad, un poquito pasado por agua, más por la tarde que por la mañana, pero algunos chaparrones, irán llegando tormentas vespertinas y las máximas bajarán. Esta situación de inestabilidad también llegará a zonas del Levante y del centro peninsular.
Pues ya tienen ustedes pintado el cuadro meteorológico de este puente. Muchísimas gracias, Antonio. Para más información, luego en Telemadrid a las 3 y 25 tienen todo el pronóstico completo con nuestros compañeros del tiempo en Telemadrid. Aquí ahora empieza Noticias 14 horas, la radio pública de los madrileños, Onda Madrid, contando las cosas que pasan en la región. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda quiere cantar el alirón del Real Madrid.
Desde las 4 de la tarde estaremos en el Santiago Bernabéu. Un punto ante el Español le sirve para proclamarse campeón de Liga.
La diosa Cibeles espera ya poder celebrarlo ese mismo día con el partido de la Onda como testigo.
Pero además, el Atlético de Madrid visita San Mamés con la necesidad de los 3 puntos y el duelo clave por la permanencia en la ACB entre el Fuenlabrada y Betis.
Tarde de pasión, tarde de radio.
Sonido Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua.
Enseña la Ñ, saca tu lengua.
¿Llega el Día de la Madre y te gustaría sorprenderla con un regalo original y diferente? Regálale Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Podréis escuchar Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. Con la Semana Santa todavía reciente, muchos vuelven a echar el equipaje al maletero. El puente del 1 y el 2 de mayo arranca a esta hora para muchos madrileños que abarrotan las carreteras, los aeropuertos, las estaciones de tren o autobuses. Los hay que se van a buscar el sol y playa en Levante. Otros optan por las motos en Jerez y algunos se van a la feria en Sevilla, al pueblo, al norte. Pero ojo, porque aquí en Madrid se espera muy buen tiempo con terrazas y establecimientos llenos también, Paloma Nolasco.
El sol ayuda, desde luego. De hecho, por el centro de Madrid ya hemos visto muchos turistas, sobre todo nacionales. Tienen perfectamente planificado lo que quieren hacer.
Venimos desde Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Hemos hecho una visita turística de chicas. Queremos ir a la Plaza Mayor, queremos ir al Mercado de San Miguel.
Estoy de vacaciones y he aprovechado para desconectar un poco y digo, pues vengo a la capital. Aparte aprovecho, voy mañana, yo soy del Español y voy mañana a ver el fútbol. Y estoy por aquí. Al final, una vez al año, toca desconectar y venir.
La arquitectura me ha gustado bastante. Me ha gustado lo tranquilo de la ciudad.
Hoteles como el Santo Domingo confirman que su ocupación es ya del 85% y que, con mucha seguridad, se supere porque el COVID ha impuesto una tendencia, la reserva de última hora.
Yo creo que ha sido algo general, ¿no?, en nuestras vidas, en la rutina, ¿no? Ante la incertidumbre que nos generaba, pues es verdad que los clientes han desarrollado esa tendencia a no hacer planes más allá de 15 días, un mes, y por supuesto pensamos que a lo mejor siguen entrando esas reservas de última hora.
Aún así hay muchos que se van. Influye que el lunes sea festivo en 7 comunidades autónomas, entre ellas Madrid. Las zonas de costa son los destinos preferidos.
Voy a Benidorm con un grupo de amigas. Desde hace como 15 años vamos a... En Benidorm se descansa muy bien.
Voy a Gerona y al Cabo de Creus y a Rosas. Pues Gerona, toda la parte de Gerona, Bañolas, los volcanes, que nadie conoce a lo mejor, que en Gerona hay muchos volcanes. Y bueno, Cadaqués, pues pueblos muy bonitos de allí.
Gerona gusta y también Valencia. Desde la patronal hotelera Osbeck, su presidente Tony Mayor reconoce la atracción que esta zona ejerce en los madrileños.
Cuando Madrid tiene fiesta, Benidorm se lo pasa muy bien. Y esto es un tema, digamos, cíclico que siempre se produce. La Comunidad de Madrid es el gran cliente de la Comunidad Valenciana y de Benidorm en concreto. Y por lo tanto estamos contentos. Yo creo que si no pasa nada, la venta de última hora hará que lleguemos casi al 100% en muchos destinos de la costa valenciana.
5 millones de desplazamientos ha previsto la DGT desde hoy hasta la medianoche del lunes 2 de mayo, con dispositivos de vigilancia en los accesos al circuito de Jerez debido al Gran Premio de Motociclismo. También en Sevilla, a cuenta del arranque de la Feria de Abril, habrá más de 1 millar de radares fijos y móviles, helicópteros, drones y furgonetas camufladas, comprobando si se usa o no el móvil al volante y si se lleva puesto el cinturón de seguridad.
Los hay que no han podido esperar para comenzar este puente festivo. Ellos lo iniciaron anoche en la Complutense. Estudiantes de arquitectura y de buena parte del resto de facultades celebraron el ya tradicional San Cemento, un botellón masivo que inaugura la nueva temporada de este tipo de eventos.
Se ve a la gente con ganas, la verdad, pero bueno, bien, bien.
Hemos visto bastante policía por ahí con caballos y todo, nosotros flipando, pero bueno.
La gente, aparte de estudiar, también quiere hacer otras cosas y, hombre, lleva 2 años sin celebrarse.
Estos últimos años han sido mortales, ¿no?
El año pasado es todo complicado, pero este ya un poquito más libertad, entonces está guay.
Todo el mundo tiene ganas de fiesta al fin y al cabo. No había mucha gente, está guay. Había también mucha policía controlando.
Después de la tormenta llega la calma para casi todos, porque hoy toca recoger los restos del naufragio. Esta mañana los operarios de limpieza se afanaban para limpiar la zona, para dejarla como estaba, unas sabiendas de que los botellones van a empezar a ser una constante. Gloria García Talavera, los trabajadores de la Complutense ya sabían lo que se les venía encima. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde hace años es habitual que el último jueves del mes de abril se celebre San Cemento, fiesta que instauraron los estudiantes de arquitectura, pero que después se trasladó a otras zonas del campus, como nos contaba esta trabajadora de la Facultad de Derecho.
Viene gente de todos lados. De hecho, hay un chico que conozco de mi barrio que ni siquiera estudia en la universidad y se venía luego. Que creo que es algo ya multitudinario, porque sobre todo como ahora están las redes sociales, que lo convocan todo por ahí.
Los empleados de la Complutense se temían que tras 2 años de ausencia por la pandemia, esta concentración se volviera a producir.
El problema que hay es que no recogen nada y se les va un poco la pinza. Yo también he sido joven, o sea que lo entiendo. Y antes de ayer nos mandaron un mail que era probable que fuese a haber mucho movimiento y bueno, nos avisaron que sacáramos los coches y que tuviéramos cuidado con no quedarnos aquí cuando empezara el mogollón, básicamente. Pero bueno, creo que lo han controlado muy bien.
Los operarios de la limpieza han estado toda la mañana recorriendo la Facultad de Geografía, también el entorno de Filología, para recoger estos desperdicios. Como nos contaba uno de los trabajadores, han sido necesarios más de 100 contenedores.
Seguramente se llenen. Hemos traído 100 contenedores y se van a llenar.
De basura, bolsas de plástico, vidrio, latas, vasos.
Así que mucha basura, pero afortunadamente no se han producido actos vandálicos ni altercados.
Hoy ha pasado por nuestra emisora, por el Buenos Días de Carlos Ibáñez, la delegada del Gobierno en Madrid, que se ha congratulado porque San Cemento acabara sin ningún tipo de disturbio o problema de seguridad.
Lo habíamos detectado a través de redes y además mantuve varias conversaciones con el rector de la Complutense y con la delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid para organizar un dispositivo conjunto. Fueron unos 4.000 jóvenes los que estuvieron ayer en el botellón y bueno, ahí no hubo ningún tipo de incidente de orden público y la Policía Nacional y la Policía Municipal estuvieron coordinados e hicieron su trabajo.
Dispositivo conjunto también con el Ayuntamiento para la celebración del Alirón Liguero en Cibeles, el posible Alirón. Si el Madrid empata este fin de semana con el Español, ya será campeón del Campeonato Nacional. Por ello, ya se está vallando Cibeles y hay todo un despliegue policial previsto. Mercedes González.
Ayer precisamente estuve despachando ese tema con el jefe superior y el dispositivo está preparado, el Ayuntamiento lo ha hecho su parte en lo que es la protección del monumento y el tráfico y nosotros tenemos un dispositivo de seguridad preparado para ese Alirón que espero que sea cuanto antes.
Este puente hay muchas actividades para los que se quedan en Madrid, más allá de botellones o de una celebración madridista. Antes de meternos de lleno en la pura información, vamos a hacer acopio de planes con la ayuda de nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El puente de mayo en el suroeste es especial. Con la mirada puesta en el día 2, Móstoles arranca hoy su programa de fiestas, unas fiestas declaradas fiestas de interés turístico nacional. David Muñoz, primer teniente de alcalde.
Con el pregón y chupinazo, el espectáculo piromusical. Mañana tendremos la representación de la ópera Carmen y el desfile de farolillos.
Coronación de reyes y de reinas en las matas. Hoy arrancan las fiestas de este barrio de Las Rozas. El lunes la localidad celebrará a su patrona. En Navalcarnero, este fin de semana, danza. María José Capa, concejal de Cultura.
La inauguración del Festival de Danza en su séptima edición.
La danza en Majadahonda este fin de semana se trasladará a las calles. Actuaciones, flash move y todo tipo de actividades gratuitas.
Puente con multitud de planes en la sierra. Collado Villalba acogerá el sábado una nueva edición de su popular Rastro Gigante en la Plaza de los Belgas. Por su parte, el barrio del Gorronal celebra las fiestas de San José Obrero, con atracciones, orquesta y discoteca móvil durante todo el fin de semana. Alpedrete opta por la cultura e inaugura su Museo Cantero con una jornada de puertas abiertas el domingo. Ana Rosa Piñeiro, concejal del área.
La idea de este museo es recuperar nuestra historia, la historia de Alpedrete y nuestras tradiciones, y también un poquito rendir homenaje a nuestros maestros canteros. ¿Sabes quién?
Además, Manzanares el Real y San Lorenzo del Escorial acogerán el inicio de las sesiones Bermú. Será el sábado con conciertos de grupos como Monte Perdido y Anabel Lee.
En el sur de Madrid, en Fuenlabrada concretamente, el ballet, el flamenco y los ritmos urbanos se subirán a los escenarios y ocuparán las plazas de la ciudad durante estos tres días. Como evento destacado, los bailarines que acompañarán a Chanel en el Festival de Eurovisión impartirán una masterclass de danza urbana en la Plaza de la Constitución. Será mañana sábado a las 5:30 de la tarde y además para los fans de Lego una exposición.
Que reúne dioramas, construcciones, talleres y concursos para todas las edades en torno a este universo de construcción. La muestra incluye una veintena de secciones distintas con modelos y construcciones de todas las líneas comercializadas de Lego, así como construcciones realizadas por el personal de ALE.
Por su parte, Parla abrirá este viernes el Festival de Madrid en Danza con la Compañía Urbana Contemporánea de Dani Panullo y la Casa de la Juventud de Pedro Cerolo acogerá el segundo encuentro de las Piedras Sui Sekis.
Alcalá de Henares se convertirá este fin de semana en una ciudad romana. Se construirá un mercado, habrá desfiles y maniobras militares, más de 120 recreaciones históricas, ritos religiosos, talleres infantiles, combates y nos podremos encontrar con tabernas romanas de Pompeya. A través de la divulgación histórica se puede recrear cómo era la vida en la antigua Roma, así lo explica el presidente de la asociación Ad Urbe Condita, Álvaro Hernández.
Las vestimentas que portan, los elementos, los instrumentos, todo lo que van a llevar y van a aportar y van a hacer es histórico, es lo más cercano a lo que sería ese romano de la época, que no va a haber gente figurando, sino va a haber romanos en su día a día.
Con Plutón renacida será la ciudad alcalaína hasta el 2 de mayo. La policía municipal, eso sí, aconseja no llegar con el coche hasta el centro de esta ciudad.
Numerosos planes en la zona norte por motivo del 2 de mayo, por ejemplo en Alcobendas, donde van a celebrar su particular encuentro por el Día de la Comunidad de Madrid. Será en el centro municipal La Esfera, donde habrá desde citas de chulapos hasta degustaciones de cocido y reparto de rosquillas. También San Sebastián de los Reyes se vuelca este 2 de mayo porque conmemora el aniversario de la localidad como municipio independiente y lo harán tras 2 años de parón, retomando un programa de actividades de 4 días de festejos. El principal será la caldereta en el Parque de la Marina, pero hay más, según recuerda el vicealcalde y concejal de festejos Miguel Ángel Martín Perdiguero.
Novedoso y variado programa de 4 días de eventos que empezarán con un gran encuentro para nuestros mayores en el Parque de la Marina con una gran paella para ellos. Tendremos una novedosa capilla de peñas.
Otro de los grandes actos este puente en la Comunidad de Madrid se da en Colmenar Viejo el lunes por la fiesta de la Maya de interés turístico regional. Se celebra en el centro histórico donde 6 grupos de niñas se exhibirán engalanadas con llamativos colores y miles de flores.
En Aranjuez esta tarde se inaugura la primera edición de la Feria de la Cerveza Artesana, que estará en el recinto ferial hasta el lunes 2 de mayo. Se podrán degustar 100 tipos de cervezas de distintas partes de España y habrá actividades culturales para toda la familia. La oferta del puente se completa en Aranjuez con el Festival Aranjazz y con el Tren de la Fresa Infantil, que circulará por el centro de la ciudad durante la jornada del domingo. En cuanto al resto de los municipios de la zona, destaca la Feria del Libro de Chinchón, que abre sus puertas este sábado en la Plaza Mayor y que hasta el lunes tendrá presentaciones, firmas de autores y espectáculos teatrales para animar a la lectura a los más pequeños de la casa. Para rematar el puente nos quedamos en Colmenar de Oreja, donde el lunes 2 de mayo a las 12:30 se recrean los hechos que se vivieron en la localidad durante la Guerra de la Independencia, cuando los colmenaretes se rebelaron contra el ejército de Napoleón y varios de ellos fueron ajusticiados a Garroteville.
Y este fin de semana ya está también en pleno fragor el Open de tenis de Madrid, uno de los torneos más importantes del mundo fuera del circuito de los cuatro grandes. Y hoy se ha presentado en el Ayuntamiento, Elia Fernández.
Ayer ya arrancó la competición en el cuadro femenino, con victoria, por cierto, de la española Paula Badosa, la máxima favorita de esta edición y que además estrena su número 2 del mundo. Admite que jugar en Madrid es especial. También Carlos Alcaraz, el jugador revelación al que muchos querrían ver en un mano a mano con Rafa Nadal.
Llevo muchos años jugándolo desde muy jovencita y es un torneo en el que siempre pues me ha ayudado a crecer como deportista y me ha ayudado a ser la tenista que soy hoy. Es un reto, tengo muchas ganas.
Que venir aquí a Madrid siempre es especial, ¿no? Enfrente de tu gente, del público español, siempre te da energía, siempre te da más motivación y más aquí en Madrid. Es súper especial para mí.
En su 20º aniversario, recuerdo especial de Feliciano López, director del torneo, para Manolo Santana, uno de sus impulsores.
Una persona muy alegre, que tenía una energía tremenda y la manera de recordarle creo que ha de ser esa, ¿no? Con una sonrisa como él era y yo creo que va a estar muy feliz si podemos conseguir eso.
Una cita que se va a celebrar durante 10 años más en la capital, muestra del compromiso del Ayuntamiento con el deporte, según la vicealcaldesa Begoña Villacís y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
10 años más de torneo, yo creo que esto es una fantástica noticia. No hablamos solo de lo que es el torneo, hablamos también de un impacto para la ciudad que supera los 100 millones de euros. Hablamos de 3.400 puestos de trabajo.
Contribuir a la construcción de una nueva pista de tenis de entre 8.000 y 10.000 espectadores. La ambición nos hace que tengamos que seguir construyendo un torneo cada año mejor.
La Caja Mágica vuelve a brillar con las mejores raquetas del mundo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:27, la entrevista de la delegada del Gobierno en Onda Madrid nos ha dejado muchos titulares. Mercedes González venía a hablar sobre todo de la lucha contra las bandas juveniles. La responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad ha reconocido que el joven asesinado ayer estaba muy vinculado a los Dominican y pudo estar involucrado en el asesinato de otro menor en Atocha hace algo más de 2 meses, que sigue sin esclarecerse, Raquel Ruiz.
Sí, así es. El joven asesinado en Villaverde, simpatizante de los Dominican, podría haber estado involucrado en el asesinato de Atocha, donde fallecía el menor de 15 años, integrante de los Trinitarios. Es una de las hipótesis que maneja la policía y que la delegada de gobierno ha confirmado aquí en Onda Madrid.
Un chico que había además hecho el cambio de banda, de una banda a otra, con lo cual pues era evidente que iban a por él y que estaba sentenciado. Y bueno, eso nos llevó a hacer un rediseño de ese plan y llevamos desde el 11 de febrero con 500 efectivos en la calle dedicados solo y exclusivamente a un plan de choque contra bandas juveniles y en eso estamos.
Este último suceso no se ha podido evitar, pero la delegada asegura que todos los esfuerzos policiales están volcados en acabar con el fenómeno de las bandas juveniles.
Un chico que había además hecho el cambio de banda de una banda a otra, con lo cual pues era evidente que iban a por él y que estaba sentenciado y bueno, eso nos llevó a hacer un rediseño de ese plan y llevamos desde el 11 de febrero con 500 efectivos.
Un plan que, según la delegada, está dando buenos resultados.
La policía sigue tratando de esclarecer ambos asesinatos, como decíamos, al tiempo que avanza en su lucha contra las bandas, contra estas organizaciones. Hoy ha sido detenido un importante exlíder de los Dominican, Raquel.
Sí, Copito, casi se conoce a este pandillero, ha sido detenido durante una actuación preventiva de la policía local de Torrejón. Es una prioridad para los distintos esfuerzos cuerpos de seguridad, así lo ha destacado el ministro del Interior, Fernando Grández Malarska, que ha insistido en la importancia del trabajo preventivo con los jóvenes.
Pero estamos trabajando también, no solo en la respuesta, sino también en este fenómeno criminal. Es muy importante también trabajar en la prevención.
Un trabajo cuya importancia también destaca la experta en bandas juveniles, Katia Núñez. Es importante, dice, que los menores sepan qué hay detrás de la imagen que transmiten estas bandas en las redes sociales.
Y es verdad que se benefician de que un chaval muy joven esté dentro, porque es verdad que no son imputables, pero... ahora mismo hay como una idealización, ¿no?, de ser miembro y de ser popular y de tener valor y todo eso.
El peligro de las redes sociales es precisamente uno de los temas que tratan las fuerzas de seguridad en las charlas que imparten en colegios e institutos de la región.
Séptima sesión de la Comisión de Investigación por el presunto espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso con fondos municipales. Hoy el presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Álvaro González, concejal de confianza de Almeida, ha descartado de forma rotunda que el ayuntamiento organizara algo así. Además, hoy hemos sabido que el que fuera coordinador de alcaldía, Ángel Carromero, que dimitió por este asunto, quiere comparecer el mismo día que lo haga el alcalde. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Se enteró el 11 de enero del presunto intento de espionaje, se lo contó el alcalde como un rumor que había que aclarar. Así lo ha contado en la comisión de investigación el máximo responsable de la MVS, Álvaro González, que después de varios intentos para hablar con la agencia, el detective, lo negó dos veces.
Cuando el señor Gutiérrez lo niega por dos veces que alguien de la Empresa Municipal de la Vivienda se ha dirigido a él para encargarle cualquier trabajo.
Que analizados todos los contratos, no se ha encontrado ninguno con detectives, dice Álvaro González.
No, rotundamente no. Y aquí se ha demostrado que no hay ningún contrato. Además, hubiera sido imposible realizar ese contrato a través de los mecanismos que tiene la Empresa Municipal de la Vivienda.
Declaración en la séptima sesión de una comisión de investigación que deja momentos como este entre la delegada Paloma García Romero y el concejal de Más Madrid, Miguel Montejo.
Ya sé que es usted comunista y que quiere usted intervenir en mis propias preguntas.
Entonces, si yo soy comunista, ¿usted dónde la encaja? Por
esto
favor.
No es una inquisición.
Como consejera de la MVS, García Romero, convencida de que no se han usado fondos públicos de la empresa, defiende al alcalde.
El alcalde, ¿por qué va a mentir? El alcalde dijo lo que tenía que decir. Recibe un rumor y encarga al presidente que descubra si el rumor es cierto o no es cierto. Yo creo que aquí no he mentido a nadie.
Y desde otra empresa, la Empresa Municipal de Transporte, despejando más dudas, la directora de Relaciones Externas, Julieta de Micheo, descarta la contratación de detectives por su empresa.
¿Cree que sería posible por parte de la MT contratar con una agencia de detectives privados?
No. Los ausentes en la comisión serán llamados otra vez a declarar, incluida la presidenta Ayuso, y el dimitido coordinador de la alcaldía, Ángel Carromero, ha pedido acudir el mismo día que el alcalde Martínez Almeida, el 9 de mayo.
Se acaba el tiempo para que los vehículos más contaminantes sigan circulando libremente por el interior de la M30. El delegado de movilidad ha recordado que desde el día 1 los coches sin etiqueta medioambiental van a estar vetados en el interior de la ciudad. Borja Caravante.
Finaliza el periodo de aviso que comenzó el 1 de enero. Como digo, finaliza el próximo lunes y, por tanto, ningún vehículo sin etiqueta podrá circular en el interior de la M30, vehículos que no estén dados de alta en el impuesto de vehículos de tracción mecánica en el Ayuntamiento de Madrid.
En sus primeros 10 días de funcionamiento, el Centro de Atención Telefónica de Atención Primaria ha recibido 12.000 llamadas. Sobre todo, las consultas de los madrileños tienen que ver con dudas sobre trámites administrativos como la receta electrónica, problemas sanitarios leves, pauta de vacunación y muchas también tienen que ver con el COVID, un virus empeñado en recordarnos que sigue entre nosotros, Ángel García.
Y nos lo recuerda David, los 662 ingresados por COVID en los hospitales madrileños ahora mismo. Expertos como el doctor López Hoyos de la Sociedad Española de Inmunología no descartan que podamos ir a una séptima ola, aunque es difícil precisar su alcance. Y en declaraciones al programa de Eli del Valle de esta emisora, consideraba precipitadas medidas como la retirada de las mascarillas en interiores y las cuarentenas.
Si al virus se lo ponemos fácil, el virus se va a expandir. Si dejamos de usar mascarillas en interiores cuando estamos con mala ventilación, el virus lo va a tener fácil para expandirse, y eso es lo que tenemos que controlar, y eso es lo que nos puede preocupar ahora en estas épocas.
El COVID ha centrado muchas de las más de 12.000 consultas que ha recibido en sus primeros 10 días de funcionamiento el Centro de Atención Telefónica de Atención Primaria, que esta mañana ha visitado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, un consejero que, con la actual situación de un virus que califica de casi endémica y con los casos en crecimiento, deja en manos de los expertos la posibilidad de una cuarta dosis de la vacuna para los mayores de 80 años.
Bueno, hay que evaluar muy bien, además sobre todo por expertos, si realmente esa cuarta dosis va a ser útil para la población o no se ha planteado como mayores de 80, puesto que ya sabemos que los que han recibido tercera dosis, que están en esa franja de edad, a los 6 meses de haberse vacunado, su posibilidad de ingreso crece un 24% y a los 9 meses que crece cerca de un 40%.
Escudero ha defendido la importancia que dice que da la Comunidad de Madrid a la atención primaria y sus profesionales, y mantiene su compromiso de llegar a un 82% de fijeza entre los profesionales sanitarios.
2.000 nuevos alumnos han llegado a los coles madrileños en los últimos meses. Son niños ucranianos y, para ayudar en su adaptación, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha aulas de enlace. Mónica Roncero.
Angelina llegó hace mes y medio a nuestro país huyendo de la guerra. Ahora está matriculada en el Colegio Madre de Dios en Ciudad Lineal, donde aprende español para poder proseguir sus estudios en cuarto de ESO. Quiere quedarse en nuestro país.
Esos meses estaba muy rápido estudiar para aprender, para hablar. Quiero estudiar aquí porque yo quiero estudiar aquí economía, después universidad.
Es una de los 14 alumnos ucranianos que ha acogido este centro. 11 de ellos, como Angelina, se encuentran en el aula de enlace, donde aprenden a hablar y a escribir en nuestro idioma antes de integrarse con el resto de alumnos. El momento dependerá de la evolución de cada uno, aunque la directora pedagógica del centro, Marina Moreno, destaca la rápida adaptación de estos chavales, a los que les está permitido usar el móvil en clase.
Les choca que a ellos les permitimos utilizar el móvil para utilizar el traductor y a los nuestros no. Entonces, ahí hay una diferencia. Pero sí que han encajado y los profesores se van adaptando también a ello.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha 50 aulas de enlace para acoger a 2.200 estudiantes ucranianos llegados a la región, que se suma al medio centenar ya existente. Dirigidas a chicos de entre 9 y 16 años, es uno de los recursos de la Comunidad de Madrid para que estos jóvenes superen la barrera del idioma, pero no el único. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Por otra parte, hemos incrementado el contrato de traductores para ayudar a los centros, a los docentes y a las familias con la traducción de documentos o cualquier duda que haya en esa materia. Y bueno, tenemos también el equipo de 2.000 orientadores que están repartidos por todos nuestros centros, que están a disposición de estos alumnos.
Osorio ha visitado esta mañana el Colegio Madre de Dios, centro que cuenta con un 8% de alumnado extranjero.
La presidenta de la comunidad está en Asturias. Allí se ha reunido con empresarios para venderles las bondades del modelo impositivo de Madrid y ha criticado la reforma laboral del gobierno, que según Ayuso ya empieza a dañar el empleo. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso ha reclamado reformas profundas en el mercado laboral porque achaca la subida del paro en España a la contrarreforma del gobierno.
Estamos conociendo los datos del empleo, ya hemos visto 100.000 menos desde la puesta en marcha de la reforma o contrarreforma laboral. Y es que no falla. El socialismo no funciona por más que sea una maquinaria perfecta de venta de sentimientos y de mejores intenciones.
La subida del salario mínimo también la ve como un posible freno a la contratación en las pequeñas empresas.
Cuando tú tienes una empresa pequeña de 2, 3, 4 empleados y tomas medidas unilaterales, no eres consciente de que muchas veces a ese empresario le estás lastrando. Y llega un momento en que al propio empresario no le renta contratar.
En Asturias ha puesto como ejemplo el liderazgo económico de Madrid gracias a las políticas de bajada de impuestos.
Las consecuencias son conocidas por todos. Desde 2004 los madrileños han ahorrado casi 61.000 millones de euros, es decir, una media de 17.620 euros por contribuyente.
Y se ha defendido de las acusaciones de dumping fiscal.
El capital es libre y allá donde suba los impuestos hará que ese empresario huya y por tanto, si se subieran los impuestos en la Comunidad de Madrid, créanme que la empresa no se quedaría tampoco en Asturias. Se irá a Londres, se irá a Lisboa, que son polos de atracción.
Los impuestos de Madrid, dice, son los más justos de España.
Y mientras tanto, Más Madrid ha registrado en la Asamblea una batería de iniciativas relacionadas con mejoras en el empleo. Entre ellas figura un plan autonómico para incentivar, mediante ayudas, cláusulas sociales, a las empresas que fomenten la estabilidad, salarios de calidad, jornadas que faciliten la conciliación. También proponen un plan autonómico para favorecer la reducción de la jornada laboral sin la pérdida de salario y potenciar la actuación de la Inspección de Trabajo contra la explotación laboral. Mónica García justificaba estas medidas en los casos de precariedad y riesgo de pobreza.
En Madrid se da una situación de una paradoja perversa, y es que, siendo la comunidad más rica de toda España, sin embargo tenemos a uno de cada cinco madrileños y madrileñas en riesgo de pobreza, incluso teniendo trabajo. Y esto nos obliga a cambiar el foco, esto nos obliga también a cambiar el sentido común, porque necesitamos, por supuesto, generar empleo, pero sobre todo necesitamos generar empleo de calidad.
Y con el objetivo de crear empleo de calidad, especialmente para los jóvenes, el socialista Juan Lobato ha propuesto a Ayuso un plan para fomentar el establecimiento en Madrid de empresas del sector tecnológico.
Le hemos planteado hoy desde el Partido Socialista un nuevo reto, que es ese pacto por la tecnología, por la innovación y por generar un futuro de oportunidades para madrileños y madrileñas. Al final, apostar por sectores de desarrollo clave como son los tecnológicos, del emprendimiento, de la innovación, va a suponer que muchísimos jóvenes y no tan jóvenes tengan oportunidades de empleo de calidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Gobierno recorta sus previsiones de crecimiento para España. El nuevo cuadro macro, que hoy remite a Bruselas, incluye un tijeretazo de casi 3 puntos, hasta el 4,3% este año. Enrique López tiene todos los detalles.
Onda Madrid explica.
La guerra en Ucrania, la alta inflación, están detrás del nuevo escenario, más pesimista que el presentado por otros organismos como el Banco Central o el FMI. Enrique.
Sí, en sus últimas estimaciones el Fondo Monetario Internacional hablaba de un crecimiento para este año del 4,8%, el Banco de España del 4,5%, pero lo que remite el Gobierno a la Comisión Europea está incluso por debajo. Un incremento del Producto Interior Bruto del 4,3% este año frente a un 7% que pronosticó en septiembre y de un 3,5% para 2023. El Gobierno ha presentado su nuevo cuadro macro con la máxima prudencia. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Las previsiones del Gobierno se alinean con las más prudentes de los organismos nacionales e internacionales, principio de máxima prudencia. La máxima prudencia debido a la guerra, al alza de los precios de la energía, las disrupciones en las cadenas de valor globales.
De ahí que el Ejecutivo prevea que el sector exterior lastrará la recuperación hasta 2024. La mejora, sin embargo, del turismo y del consumo por el desembolso del ahorro de los hogares tras la pandemia tendrán un impacto positivo, según la vicepresidenta.
Yo no descarto ninguna sorpresa positiva de la economía española, pero nuestro cuadro macroeconómico se está poniendo en un escenario máxima incertidumbre debido a la situación geopolítica en la que estamos en este momento.
Un escenario que ha disparado el incremento de los precios a máximos en 3 décadas. El IPC adelantado de abril rompe la tendencia alcista, eso sí, y la baja seguirá, augura Calviño, a lo largo de 2022.
Fuerte desaceleración de la inflación a partir de la segunda parte de este año para volver al entorno del 2% en el año 2023.
En cuanto al paro, el Ejecutivo prevé una reducción continuada de la tasa hasta situarse por debajo del 10% en 2025.
Pese al menor ritmo de crecimiento económico, Hacienda sí mantiene su previsión de déficit público.
Sí, David, la deja en el 5% este año y dibuja un panorama de reducción paulatina de la desviación de las cuentas públicas que caería por debajo del tope que marca Bruselas en el 2% en el año 2025. La ministra de Hacienda justificaba así el hecho de haber dejado su previsión inalterada.
El comportamiento tan bueno, yo diría sorpresivamente tan bueno, que tuvo la recaudación a lo largo del año 2021... que es el que nos ha permitido tener un colchón, una cierta holgura.
María Jesús Montero habla de bajada histórica del déficit en 2021 y lo achaca al incremento de la recaudación tributaria, un 15% más en 2021, un 7% más calcula para este año. La ministra resalta que el 80% de los ingresos extra provienen de la creación de empleo y el crecimiento económico.
Los impuestos más importantes del país y concretamente algunos que están menos asociados al consumo, como es el IRPF y el impuesto de sociedades, se están comportando de una forma mejor, o digamos con una previsión mejor de la que cabría esperar por los datos expresados por el PIB.
Un dato más, la deuda, el gobierno empeora ligeramente su previsión hasta superar el 115% del PIB este año.
Y pese a los pronósticos negativos, España está creciendo por encima de la media europea. Así lo indica el avance de contabilidad nacional que también hemos conocido hoy.
Adelantan un crecimiento trimestral del Producto Interior Bruto de 3 décimas por encima de Alemania, Francia o Italia, cuya economía incluso se contrajo. Sin embargo, marcan un frenazo. Si España creció por encima del 2% en el último trimestre de 2021, ahora apenas lo hace un 0,3%. Impactan la guerra en Ucrania y el parón de los transportistas. Si nos fijamos en el dato interanual, la variación al alza es del 6,4%. El Partido Popular ha reaccionado esta mañana a los datos económicos y también a la rebaja de las previsiones. Cuca Gamarra, secretaria general.
España tiene unos presupuestos ficticios que no sirven absolutamente para nada, porque la realidad económica de nuestro país es otra. Los presupuestos del Gobierno son papel mojado, se sustentan sobre ingresos y cifras erróneas y muestran que la política económica del Gobierno no solo no funciona, sino que es nociva para los españoles.
Los populares piden al Ejecutivo que escuche sus propuestas, sobre todo ha dicho Gamarra, después de convertir a Bildu en su socio económico.
El caso Pegasus sigue ahondando la brecha entre PSOE y Unidas Podemos. El gobierno asegura que en la Comisión de Secretos Oficiales se va a aclarar el presunto espionaje, pero Unidas Podemos insiste, como los independentistas, que se deben asumir responsabilidades. Flor Carazo.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, incide en que deben asumirse responsabilidades por el presunto espionaje a independentistas.
El gobierno, desde luego, es el principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta cuestión. Nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos. Y conforme avanzan los días, es ya una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias. No podemos esperar más.
El Gobierno rechaza que haya dimisiones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que se rendirán cuentas en la Comisión de Secretos Oficiales.
Eso es, vuelvo a decir, la transparencia de un país democrático, de una democracia plena como es España. Y nosotros, el Gobierno, es un Gobierno absolutamente transparente donde el cumplimiento de la ley forma parte del Gobierno y del conjunto de los organismos dependientes del mismo.
En la Comisión de Secretos Oficiales estarán Esquerra, Bildu, Junts y la CUP, lo que ha provocado las críticas de PP, Vox y Ciudadanos. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha reprochado a Sánchez que pacte con ETA.
España tiene un gobierno que pacta decididamente con el brazo político de ETA y que prefiere tener a estos socios que al principal partido de la oposición. Esta lucha de poder le hace, si es necesario, abrazarse al mismo diablo.
Ciudadanos está convencido de que la inclusión de los independentistas catalanes y vascos en la comisión va a pasar factura al Ejecutivo. Edmundo Val ha acusado a Sánchez de no apoyar de forma expresa a la ministra de Defensa.
Y la única persona del Gobierno, Margarita Robles, la ministra de Defensa, que sale en defensa de los servicios secretos españoles con palabras sensatas y racionales, la dejan sola.
Críticas al gobierno también del presidente castellano-manchego. Emiliano García Page ha cuestionado incluir independentistas en la Comisión de Secretos. Cree que no tiene explicación meter a los lobos con las ovejas.
Alberto Núñez Feijóo abandona la Xunta de Galicia tras presidirla durante 13 años. El nuevo líder del PP ha presentado formalmente su dimisión tras reunir por última vez a su equipo de gobierno y se ha despedido emocionado, con la voz entrecortada. Ha reconocido que nunca pensó que tendría que renunciar, pero que tampoco llegó a imaginar que la política en España iba a ser rehén del populismo. Feijóo ha defendido el estado de las autonomías.
Galicia es una prueba de que la España de las autonomías, lejos de generar problemas, puede ayudar a resolverlos. Lejos de disgregar, puede unir. Y lejos de desvertebrar el Estado, ayuda a coserlo y a armonizarlo.
El que fuera líder de Más Madrid, hoy diputado de Más País, Íñigo Errejón, se ha sentado hoy en el banquillo. Se le acusa de un delito de maltrato leve por presuntamente haber propinado una patada a un hombre de 67 años que quería sacarse una foto con él. Vamos a ver cómo ha transcurrido el juicio, porque allí está Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. No le he dado una patada a nadie en mi vida. Ha sido muy tajante Íñigo Errejón. Lo que ha relatado el líder de Más País es que el denunciante, de manera muy insistente, el día de los hechos le pidió una foto, a lo que él se negó. No hubo ningún tipo de agresión. La víctima sostiene lo contrario. Alberto Domarco ha dicho que no le desea ningún mal a Errejón. Le habría bastado una petición de perdón.
No, a mí no me interesa tampoco que este señor tenga ningún problema en ese sentido. Si yo lo único que he querido es que este señor me pidiera perdón,
nada más.
A su llegada a Errejón expresaba un deseo que esto acabara por fin.
Y deseando poder explicarlo ya y que esto se acabe aquí hoy. Bueno.
La Fiscalía ha solicitado la absolución, igual que la defensa. Por el contrario, el abogado de la víctima pide una condena al juicio, ha quedado visto para sentencia.
Y el levantamiento del secreto de sumario en el caso de la menor violada brutalmente en Igualada sigue dejándonos datos de cómo ocurrió el suceso. El detenido se llevó varios efectos personales de la víctima, a la que persiguió por el polígono, como demuestran las cámaras de seguridad. Onda Madrid en Barcelona, Berta Queralt. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las cámaras de videovigilancia de la calle y de distintos locales y empresas en Igualada han sido determinantes, esenciales, para dar con el presunto violador de la niña de 16 años el pasado 1 de noviembre. En las imágenes se ve cómo el individuo de 21 años siguió a la víctima. No se observa el momento de la brutal agresión porque en ese punto no había cámaras, pero sí se ve cómo iba vestido. Es la ropa que en el registro a su vivienda el jueves de la pasada semana la policía científica encontró con restos de ADN de la víctima. Indicios más que suficientes, ha dicho el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, que da el caso por cerrado.
Las cámaras determinan pues, que efectivamente que efectivamente habían recorridos similares, digamos, recorridos que confluían y que por tanto era la persona que estaba ahí.
El consejero ha destacado sobre todo la labor de los investigadores. Más de 100 agentes han trabajado en la resolución del caso, que han visionado 155 cámaras de los alrededores del polígono donde ocurrieron los hechos.
Nunca, nunca, nunca se abandona una investigación, y menos vinculada a agresiones sexuales. El 83% de las mismas son resueltas.
Por su parte, el juez, en el auto de prisión, considera que la violación fue brutal, un ataque por sorpresa, dice, con golpes en la cabeza, agresión sexual y mucha violencia. Cree que si la menor no hubiera sido atendida, podría haber muerto.
Noticias 14 horas.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo. Mercado Romano de Alcalá de Henares.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya hemos contado cantidad de planes festivos para este fin de semana, pero nos falta la agenda cultural de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar contando que esta mañana se ha trasladado la capilla ardiente del actor Juan Diego a la sala principal del Teatro Español y allí durante las últimas horas se ha rendido homenaje a este referente de la escena nacional. Juan Diego, fallecido este jueves a los 79 años, ha sido despedido por sus compañeros de profesión en uno de los lugares donde más actuó. Por allí han pasado, entre otros muchos, Carmelo Gómez, Gabino Diego y Javier Cámara.
Es un grandísimo actor. Es...
el más grande que yo he conocido.
La verdad es que fue una persona muy generosa y aprendí mucho de él. Bueno, yo creo que todos aprendimos mucho de Juan.
Fascinante, no solo como actor, como ser comprometido con su profesión, con la gente. Y era un tipo, en los rodajes era un tipo brillantísimo, de verdad.
Una figura, la de Juan Diego, que ha servido de inspiración para otros actores y que siempre luchó por dignificar su profesión. Es 29 de abril y hoy es el Día de la Danza. Para celebrarlo, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ha organizado un streaming por la paz. La sala del Reina Sofía, en la que se expone el Guernica, ha abierto sus puertas por primera vez a un espectáculo de danza, uniendo las coreografías del Ballet Nacional y de la Compañía Nacional de Danza con el mensaje de condena a las atrocidades de la guerra que simboliza el cuadro de Picasso. Además, en este Día Internacional de la Danza arranca una nueva edición de Madrid en Danza bajo la dirección artística de Blanca Lee, con una interesante selección de compañías internacionales.
Con grandes nombres como Crystal Pate, que viene por primera vez desde la fundación de su compañía a Madrid, el ya conocido Akram Khan, Rami Bear, de la compañía Kibbutz, Joe Stromen, Alain Lucian, Serge M. Coulibey o la compañía Pilobonus, que celebrará con nosotros su 50 aniversario.
Y por supuesto también con participación nacional.
Las compañías nacionales aportan una enorme calidad y propuestas verdaderamente interesantes que nos demuestran el alto nivel de la danza en España. Tenemos nombres como Daniel Abreu, Dani Panulo, Estevez Paños, Sara Cano, Vanessa Aibar, Alan Falieri, Eduardo Vallejo, Sara Calero, Proyecto La Lúa e Iván Villar, entre otros.
El festival, en su 37ª edición, apuesta por la expansión territorial y llevar la danza a otros públicos más allá de la capital, por lo que este año llegará a 17 municipios de la comunidad. De hecho, Madrid en Danza se inaugura con el flamenco de Estevez Paños y compañía, hoy en Alcorcón y mañana en Torrejón de Ardoz, y con el hip-hop de Dani Panulo y Expulsión, que se pone en escena esta tarde en Parla, en el Auditorio Jaime Salom, y mañana sábado en el Auditorio Montserrat Caballet de Arganda del Rey.
Expulsión, mi nuevo espectáculo, que está basado en un texto de Michel Foucault que se llama Vigilar y Castigar. Todo sucede dentro de una prisión imaginaria, dentro de una cárcel imaginaria, donde cinco reclusos cuentan sus vidas y en un momento dado ya no saben si es mejor vivir dentro o fuera de la cárcel.
Recordamos también que hoy arranca la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Este mediodía ofrecía el pregón de inauguración el periodista y escritor Jesús Marchamalo. Escuchamos a Francisco Martínez Moncada, presidente de la Asociación de Libreros de Lance, organizadora de la feria.
Este año regresamos a nuestro emplazamiento natural del Paseo de Recoletos, en la que será nuestra 44 edición, que se celebrará del 29 de abril al 16 de mayo en horario ininterrumpido de 11 a 21 horas.
Es viernes, no nos olvidamos de los estrenos más destacados de cine que nos trae Manolo Calderón.
Comenzamos con Downton Abbey, la nueva era. En esta nueva entrega, dirigida por Simon Curtis, la familia viaja al sur de Francia, ya que Lady Grantham, interpretada por Maggie Smith, hereda una villa de un misterioso hombre que conoció en el pasado.
¿Pasan unos días juntos y él le regala una casa?
¿No te has planteado rechazarla?
¿Crees que yo rechazaría una villa en el sur de Francia?
Alcaraz, de Carla Simón, una familia catalana que cultiva melocotones, se reúne para realizar juntos la última cosecha. La jefa, Fran Torres, dirige a Aitana Sánchez Gijón, Kumele Sanz y Pedro Casablanc en un drama sobre la maternidad. Todo cambia cuando una joven se queda embarazada y su jefa le pide adoptar al bebé que la joven quiere abortar.
Tú vas a poder ser madre cuando quieras. Y yo he querido ser madre siempre.
Mira, lo que queréis hacer, Beatriz y tú, no es legal, aunque es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no?
Trance, documental de Emilio Belmonte, viaja al corazón de la música flamenca de la mano del flautista y saxofonista Jorge Pardo.
Nunca me interesó el culto a las personas. Lo que quiero que se conozca de mí es la música.
El mundo de ayer, el músico y director francés Patrick Asté, conocido como Diastem, adapta la novela de Stefan Zweig.
Tenemos todavía un par de minutos para resumir lo que les hemos contado en este informativo de viernes con la ayuda de Elia Fernández. Arranca el puente del 1 de mayo.
En 2 minutos se activa el operativo especial de tráfico por los 5 millones de desplazamientos previstos en las carreteras.
¿A la feria de Sevilla?
Vengo en tren desde Sevilla y ahora cojo un avión desde el aeropuerto de Baraja hasta Múnich.
A disfrutar de Málaga y del sur de España.
Sí, con ganas de ir allí a disfrutar del buen tiempo, ahí en Alicante, la playa, a ver si sale buen día.
El joven asesinado en Villaverde podría estar relacionado con dos crímenes anteriores.
La policía le investigaba por la muerte de un miembro de los Trinitarios en la calle Atocha y del rapero Isaac el pasado verano. La delegada del gobierno, Mercedes González, no descarta que estemos ante una venganza entre bandas.
Yo entiendo que le tenían controlado y que en un momento determinado, que se encontraba solo con una determinada rutina, fueron a por él. Pero no tengan ninguna duda que la policía se está dejando la vida por intentar encontrar cuanto antes los autores.
Alberto Núñez Feijóo arropa para Isabel Díaz Ayuso en el 2 de mayo.
Se ha cancelado el tradicional desfile cívico-militar por las previsiones meteorológicas y las obras en la Puerta del Sol, a las puertas del día de nuestra comunidad. La presidenta presume de Madrid como ejemplo de liderazgo económico.
Madrid se ha convertido en una región de oportunidades y en la más competitiva de España porque creemos en la libertad y porque creemos en el estímulo. Pagar impuestos es necesario, pero el exceso de impuestos y de burocracia es un abuso, es confiscatorio y mata la iniciativa.
El gobierno recorta la previsión de crecimiento.
El Producto Interior Bruto avanzará este año un 4,3%. El impacto de la guerra en Ucrania ha frenado la economía española, que en el primer trimestre ha registrado un avance del 0,3%. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Las previsiones del gobierno se alinean con las más prudentes de los organismos nacionales e internacionales, principio de máxima prudencia. Debido a la guerra, al alza de los precios de la energía, las disrupciones en las cadenas de valor globales.
Acaba el informativo, empieza Madrid Trabaja. Nos vemos de nuevo el lunes, día grande aquí en la comunidad, día festivo, 2 de mayo. Se lo contaremos en directo en Onda Madrid. Gracias por escuchar.